Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos amigos del auditorio a Señal Informativa en este lunes 2 de abril de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Vamos a dar inicio a la información, estamos iniciando semana y desde luego también mes. Y bueno, pues arrancan las campañas desde el pasado fin de semana. Y el mismo viernes tuvimos enlace con los candidatos a gobernador del estado de Jalisco. Desde luego también pues continúa la actividad política ya en el quinto distrito. También amplía el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco la convocatoria para el registro de consejeros en municipios serranos del quinto distrito electoral. Da inicio César Abarca su campaña en busca de la Diputación Federal por el PRI, en la que trabajará por promover el voto útil, en especial de quienes no simpatizan con su partido, dijo. Y bueno, comentarles que fue en el Pitillal en donde lo vieron crecer, ahí arrancó su campaña César Abarca Gutiérrez. También el pasado fin de semana fueron presentadas en la Asamblea de Morena, Laurel Carrillo y Lorena Jiménez. La primera, Laurel Carrillo, como candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, mientras que Lorena Jiménez como candidata a la Diputación Federal por el quinto distrito. Esta mañana el candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco, Carlos Orozco, ofrece una rueda de prensa en Puerto Vallarta. Tendremos enlace. Y a partir de este 6 de abril comenzarán a operar las primeras unidades de nuevo sistema de transporte ruta empresa en Puerto Vallarta. Y de la misma forma que inician las campañas, bueno, en Jalisco, desde luego también en Nayarit, allá inició con visitas domiciliarias el contador público Héctor Paniagua Salazar. Ya le tendremos la información, él va por la coalición México al Frente. Y bueno, también comentarles que esta tarde será inaugurado también un nuevo centro cultural en la población de San Vicente. La reconstrucción de la carretera 544 afectó la ocupación hotelera en Mascota, así lo reconocen comerciantes y prestadores de servicios turísticos en el municipio. Se registra esta noche un tiroteo entre presuntos delincuentes y policías del municipio de Jalostotitlán, en el cual habrían muerto al menos 8 personas. Y mientras tanto, en Nayarit, elementos de seguridad estatal rescataron con vida a 2 víctimas de secuestro en un operativo realizado en la ciudad de Tepic, en la que detuvieron a 3 sospechosos. Y en más noticias, y bueno, en este arranque de campañas ya a nivel federal, inició su campaña el candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con la promesa de suspender las obras del aeropuerto, pero también, bueno, esto lo dijo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por otro lado, el aspirante por la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que todos los días ofrecerá una conferencia por la mañana a las 7 de la mañana durante el tiempo que dure su campaña. Mientras que el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, presentó 7 compromisos que cumplir en su gobierno. Habló del desafuero, que él no tendrá fuero y que pues luchará frontalmente contra la corrupción. Mientras tanto, la candidata independiente Margarita Zavala ofreció combatir la violencia contra las mujeres mediante prioridad, presupuesto y prevención. En más noticias, en nuestro país continúa la violencia, 7 muertos, 6 de ellos policías, es el saldo de un motín registrado en el penal de La Toma, en Veracruz, originado por el traslado de un grupo de reos peligrosos. En noticias internacionales, renueva el presidente estadounidense Donald Trump su petición al Congreso de una nueva reforma migratoria en la que ya no se incluya la ley DACA. En este momento, amigos del auditorio, ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, 9 con 8. Ya abrieron los bancos, el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 17 pesos con 80 centavos, a la venta 18 con 60. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 14 centavos, se vende a 14 con 17. El euro se compra a 22 pesos con 21 centavos, se vende a 22 con 83. Y bueno, también le comento, las casas de cambio tienen esa cotización y por lo pronto también comentarle que se espera que funcionarios de la Secretaría de Economía sostengan en este mes de abril negociaciones en estos frentes al tiempo que deben cabildear en el Senado de la República para la ratificación del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica, un pacto comercial con otras 10 naciones de la región Asia-Pacífico. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, destaca que no puede proyectar la tendencia de las exportaciones mexicanas en general o en particular para cada región, porque el desenlace de cada una de estas negociaciones tendrá un impacto específico en las naciones involucradas indirectamente en terceros países y en forma global en las ventas externas mexicanas.
Hoy lunes 2 de abril celebramos el onomástico de Ofelia y Teodosia. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1867, el general Porfirio Díaz recupera la ciudad de Puebla, que permanecía bajo ocupación de las tropas del Imperio de Maximiliano. Hoy es Día de la Concienciación sobre el Autismo, el cual se centra este año en la necesidad de empoderar a las mujeres y niñas con este trastorno.
Señal Clima.
Y bien, es momento de escuchar el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos dice cómo vamos a iniciar esta semana. ¿Cómo nos pinta el día, maestro? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del país y no se observa sistema meteorológico relevante. Solamente un frente frío se mueve lentamente en el estado de Texas, pero no alcanza a rozar la zona fronteriza. Sin embargo, habrá ligero descenso de temperaturas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los próximos días. Mientras tanto, gran parte del territorio nacional sigue bajo influencia de un sistema de alta presión que provoca la entrada de aire seco de región occidental, propiciando cielos despejados con fuerte radiación solar y ambiente cálido en horas diurnas. Mismas condiciones se observan en la mitad sur del país, pero las temperaturas son allá más altas, principalmente en los estados del sureste y península de Yucatán, y por lo pronto no hay suficiente humedad en la atmósfera para que se produzcan lluvias. En la región de Bahía de Bandera existen condiciones similares a los días anteriores, un amanecer agradable con cielos claros y un ambiente poco menos fresco que los días anteriores. Habrá tiempo mayormente soleado a lo largo de la jornada, por supuesto sin lluvia, así es que sigue evitando la radiación solar directa en la piel entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde por aquello de los rayos ultravioleta. El viento soplará ligero, pero con algunas rachas notables después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 18.1, el centro de Vallarta registró 18.8. Ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 28 grados y medio, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias. Y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, sobre las formas de hacer contacto a través del 226-2233, 226-2266. Estamos transmitiendo a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta, de la misma forma en redes sociales a través de Radio UDGPB y Twitter Radio UDGPB. También en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a iniciar con la información. Bueno, pues arrancaron las campañas desde el pasado fin de semana. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a cada uno de los candidatos. Miguel Castro Reynoso, del PRI, habló de seguridad y salud. Dice que va a velar por la seguridad y no pactará con la delincuencia organizada. Vamos a escuchar a Miguel Castro en Señal Informativa. Conversamos con 6 de los 7 candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco al inicio de este periodo de campañas. Estas son algunas de sus propuestas e impresiones iniciales. ¿Cómo ven el estado de Jalisco?
Una de las mayores preocupaciones ha sido, sin duda, el tema de la seguridad, un tema en donde será clave el tener en cuenta que debemos de trabajar desde dos perspectivas importantes. Una, el tema de lo urgente, lo que nos preocupa en este momento, lo que tenemos que estar atendiendo con el tema del territorio. Dejar en claro que dentro de mi propuesta está muy determinada la visión de que no sea alguien que se dedique a la política quien esté al frente de esta responsabilidad, y que tampoco sea una persona que solamente se respalde en la parte de la academia el elemento base para poder determinar su participación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el territorio es clave en esto y que es muy importante para nosotros no perder de vista que el combate a la delincuencia se debe dar de manera frontal. No voy a pactar con el crimen organizado. Tengo muy claro que debemos de trabajar muy fuerte en el tema de la prevención y creo que es clave, sin duda, el que destinemos una mayor cantidad de recursos económicos para atender la prevención en todo el estado de Jalisco.
Bien, él es Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI a la gubernatura del estado de Jalisco. Mientras tanto, Carlos Orozco Santillán habló de la educación, esta educación para reconstruir el tejido social. Carlos Orozco Santillán, del Partido de la Revolución Democrática.
Estoy enterado de los problemas de la región de la costa norte y en particular de Puerto Vallarta, donde precisamente por esa razón vamos a iniciar el arranque de nuestra campaña el próximo lunes, a donde todos nuestros amigos de los medios de comunicación están invitados, porque tendremos un arranque con austeridad, porque sabrán todos los que nos escuchan que el PRD ha sido históricamente un partido de cuadros y que en algunas oportunidades, de manera accidentada, ha tenido líderes que convocan masivamente a millones, incluso en algunas manifestaciones, pero el partido de izquierda histórico es realmente un partido de cuadros. Tenemos una iniciación allá, en Puerto Vallarta, austera en el sentido de que no convocamos masivamente, ni vamos a interrumpir vialidades, ni vamos a ocupar ninguna plaza pública. Tendremos encuentro para difundir nuestras ideas, que como todos los jaliscienses tenemos profunda preocupación por la seguridad y claro está por la educación, que es nuestro instrumento principal, y que en Vallarta, por cierto, la Universidad de Guadalajara ha hecho un trabajo extraordinario.
Bien, por su parte, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, dijo que hay que refundar Jalisco. La gente no quiere más promesas, requiere de la renovación de la esperanza, de la lucha contra la corrupción e impunidad. Escuchemos a Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.
Sí, sin duda, estamos iniciando un reto enorme en términos electorales, pero sobre todo inicia la construcción de un proyecto que nosotros hemos definido como la refundación de Jalisco. Y lo hemos planteado en esos términos, Susana, porque estoy convencido de que de nada sirve que los candidatos en este proceso electoral nos dediquemos a hacer promesas y ofertas a los electores que difícilmente se pueden cumplir mientras el sistema político en el cual vivimos siga intacto. Es decir, no hay condiciones para que en este estado se puedan hacer los cambios de fondo que se requieren si no somos capaces los jaliscienses de transformar y de romper de fondo con el régimen de corrupción e impunidad que ha limitado el desarrollo de Jalisco. Hoy veo un estado con problemas que no solamente no se resolvieron en estos 6 años, sino que se fueron agravando con el paso del tiempo. Veo un estado con un potencial enorme, pero que necesita urgentemente un gobierno que sea capaz de actuar con honradez, que sea capaz de actuar con seriedad, con responsabilidad. Y por supuesto que si logramos hacer este proceso de renovación de las instituciones públicas de Jalisco, si logramos transformar de fondo la relación de los ciudadanos con el gobierno, si logramos también que a partir de esto se renueve la esperanza, pues por supuesto que vienen cosas muy importantes para el estado, para aquella región de la costa de Jalisco.
Bien, ya escuchamos a Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano, y desde luego que también entrevistamos a los demás candidatos. Déjeme comentarle que Marta Rosa Araiza Soltero, de Nueva Alianza, dijo que los niños en Jalisco llegan a las escuelas con hambre, llevando la voz por las por las carencias de salud y educación. Es lo que, por eso, Marta Rosa Araiza Soltero, de Nueva Alianza, busca la gubernatura. Es la única mujer candidata al gobierno del estado de Jalisco. También Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Martínez Espinosa, al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio, aquí en Señal Informativa. Ya entrevistamos a casi todos, y digo 6 de 7. El de Morena, en un momento más lo tendremos finalmente en entrevista, pero por lo pronto déjeme comentarle que Marta Rosa Araiza Soltero, de Nueva Alianza, enfermera, maestra, dijo que los niños en Jalisco llegan a las escuelas con hambre y por eso levanta la voz para que las carencias en salud y educación se subsanen en el estado. Vamos a escuchar a Marta Rosa Araiza, candidata a la gubernatura de Jalisco por Nueva Alianza.
En las escuelas vemos llegar a los niños con hambre, Susi. Todas las necesidades de la comunidad educativa se reflejan en los propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo que quiero platicarte que en el 2005, exactamente en el 2005, tomé la decisión de, junto con muchos maestros y maestras, participar en la fundación de lo que hoy es el Partido Nueva Alianza. Los maestros no somos políticos, los maestros nos gusta ayudar, somos quienes conformamos el tejido social y los maestros decidimos participar en la política civil porque nos cansamos de tocar las puertas con quienes en ese momento gobernaban y no nos ayudaban a resolver las necesidades ni de la comunidad educativa ni tampoco, como lo acabas de mencionar, de nuestros pacientes. Yo, enfermera del Hospital Regional de Autlán, con muchas carencias en estos momentos, sin gasas, sin guantes, sin suturas para las cirugías, los médicos hacen todo su esfuerzo, pero las necesidades se notan. Por Marta, lo tanto, en esta contienda electoral estoy levantando la voz, representando orgullosamente a mi género, a las mujeres, muy comprometida, y aquí estoy dando la batalla, Susi.
Bien, amigos del auditorio, pues ya escuchamos a la candidata Marta Rosa Araiza Soltero, de Nueva Alianza, y vamos a escuchar a Salvador Cosío Gaona, también entrevistado por Señal Informativa. Salvador Cosío Gaona, del Partido Verde Ecologista, candidato al gobierno del estado de Jalisco. Él dijo que es necesario que Jalisco recobre su grandeza, seguridad e inversión. Escuchemos.
Con mensaje directo que llega a la sociedad utilizando las redes humanas y las redes digitales, buscando que los mensajes se repercutan, buscando que la sociedad pueda entender claramente quiénes somos, qué proponemos y qué somos capaces de lograr para que Jalisco recupere su rumbo y su grandeza. Estamos trabajando en una campaña inteligente, una campaña estratégica, alejada de fastos, alejada de excesos, alejada de gasto inadecuado, sin mítines populistas que solamente pretenden pues demostrar, entre comillas, el músculo, y lo hacen a través de dádivas, de tortas, de refrescos y de cuestiones para atraer a la gente a un evento en el que finalmente no se logra el objetivo, que es comunicar. Lo estamos haciendo a través de los medios de comunicación, a través de los mensajes en redes digitales y a través del encuentro directo con líderes naturales, con sus gremios, sus grupos.
Y finalmente, amigos del auditorio, Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional, habló de la inseguridad, de la impunidad, de la corrupción. Dijo que es un tono de alarma en Jalisco y particularmente en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Martínez Espinosa, del Partido Acción Nacional.
El primero, el número uno para todos, es el eje que hay entre la impunidad, la corrupción, que, y la inseguridad pública, que ha alcanzado niveles de desastre en esta administración, que en estas administraciones, hay que decirlo en plural, que han sido absolutamente incapaces de manejar el tema, que se les ha ido de las manos, dejando en peligro a la comunidad. Y eso en ciudades como Puerto Vallarta, pues tiene un tono particular de alarma, porque ese es de los puntos del estado de Jalisco donde hemos detectado, o la estadística refiere, mayor número de personas desaparecidas en el estado y un índice de violencia que ya pues amenaza con afectar de manera muy seria la fuente principal de la vida y de la economía del puerto, que es el turismo. Y en ese sentido sí vemos una amenaza para las personas, para su seguridad y para la economía del lugar, producto de gobiernos que han sido incapaces de controlar el fenómeno.
Bien, amigos del auditorio, pues ahí tiene usted de los 7 candidatos, 6. Algo pasa con la agenda de Morena, y no nada más a nivel estatal, a nivel municipal también ha habido situaciones de que no fluye la información debida. Ya tenemos finalmente, este pasado fin de semana, Laurel Carrillo Ventura nos dio la planilla. Fueron presentadas Laurel Carrillo y Lorena Jiménez como candidatas de Morena. Una a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, otra a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Y bueno, amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, inicia campaña César Abarca en El Pitillal. Al regreso de la pausa tenemos información.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, amigos del auditorio, comentarles que dio inicio César Abarca su campaña en busca de la Diputación Federal por el Quinto Distrito, por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI. Va a trabajar por promover el voto útil, en especial de quienes no simpatizan con su partido, dijo. Y además, también César Abarca, bueno, pues fue recibido muy afectuosamente por los vecinos. Cerca de 1,000 personas estuvieron respaldando esta candidatura. Vamos a escuchar a Luis Araiza, que nos tiene información. Adelante, Luis.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. La tarde de ayer domingo, en el centro del Pitillal, delegación de mayor dimensión en el municipio de Puerto Vallarta y en el barrio que vio crecer a César Abarca Gutiérrez, dio inicio su campaña política en búsqueda de la Diputación Federal por el Partido Revolucionario Institucional en el Quinto Distrito, señalando que dará mayor importancia a la promoción del voto útil con la sociedad vallartense, entre otras acciones. Escuchemos a César Abarca.
Por otro lado, decirles que el primer mes va a ser una labor de estar escuchando inquietudes, ideas, propuestas, necesidades, para que eso nos sirva para construir la plataforma de trabajo como diputado federal.
Cabe señalar que durante todo el evento estuvo acompañado principalmente de sus hijos, esposa, madre, hermanos, amigos, líderes de sectores, de colonias, simpatizantes, militantes y regidores de la actual administración, del Revolucionario Institucional y de la vigorosa porra oficial integrada en su mayoría por jóvenes como muestra de apoyo a su candidatura a la Diputación Federal a celebrarse en el próximo julio del 2018. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y bueno, ya está aquí en cabina César Abarca. ¿Cómo estamos, César? Buenos días.
Buenos días, Susana. Gracias por la invitación. Ya tenía tiempo que no te visitaba y me da gusto de nueva cuenta estar por acá. Contento, muy contento por un evento emotivo que nos carga de mucha energía. Ayer me tocó saludar personas que admiro, personas que estimo, personas que amo, que quiero. De mi barrio, de diferentes colonias de Vallarta, pero el hacerlo en esa cuadrita donde yo crecí, donde viví muchas experiencias, donde jugaba, donde andaba descalzo, me trajo muchos recuerdos, me trajo nostalgia, pero me llenó de mucha energía para enfrentar lo que viene. No es fácil, son 90 días de campaña. Y quiero aprovecharlos cada segundo, cada minuto de estos días, porque quiero escuchar la ciudadanía para saber dónde voy a comprometerme. No quiero ser irresponsable y responder a todo lo que me digan o me pidan, porque en ocasiones el político así es. Yo no quiero asumir una campaña de solo querer ganar votos. Quiero ser responsable desde campaña y quiero ser más responsable ya como diputado federal, trabajando y dando resultados, que es algo que me caracteriza. Afortunadamente, como lo mencionaba ayer, ahí está los resultados de cada quien, la trayectoria de cada quien. Yo pido a los vallartenses y a los ciudadanos del distrito que nos analicen para que el voto sea razonado y vayamos por el voto útil. No únicamente que nos dejemos guiar por los colores ideológicos, porque no siempre los candidatos que abanderan a los partidos de menor desgaste son los ideales. Hay que promover que llegue quien le convenga a Vallarta y a la región, y quien ha afectado los intereses de la comuna, quien ha afectado los intereses del distrito, pues que el ciudadano le pueda decir ya no. Ese es lo que quiero lograr al mencionar que vamos a trabajar por promover el voto útil. Esto nos motiva sentarnos a dialogar con los que no son de mi partido, los que son antipriistas, los que no son priistas, los que son de otros partidos o los que no tienen partido, con todos, porque el objetivo no es únicamente ganar, sino el objetivo es gobernar o legislar para todos, sin colores, sin distingos, a favor de Vallarta y del quinto distrito.
Pues ahí está la frase de campaña: el trabajo y los resultados hablan. Y yo creo que es en lo que los ciudadanos seguramente nos vamos a fijar el día de la elección, analizar a todos y cada uno de los que aspiran a la presidencia municipal, a la diputación local, a la diputación federal, al Senado de la República, a la presidencia de la República, en fin. Jalisco tendrá 6 boletas y una de ellas es a la Diputación Federal, y que la gente simplemente pues reflexione, analice y vea qué es lo que necesita Puerto Vallarta y todo el distrito. Seguramente ya tendrás un diagnóstico de lo que es el quinto distrito, de cuáles son las necesidades, de cuáles son pues la verdad, las prioridades de este distrito que se tendrán que llevar al Congreso, porque muchas veces se pide a los diputados, a los senadores, se piden situaciones que no están en sus manos ni en sus facultades. Sí se pueden bajar recursos, sí se pueden etiquetar recursos para obras, y es precisamente el diputado, en este caso federal, quien se encarga de impulsar leyes que favorezcan a nuestro país, a nuestro estado, de bajar recursos, de etiquetarlos y de estar muy al pendiente, pues, de que esto se lleve a cabo.
Así es. Lo más importante es asumir un compromiso de estar, porque es muy común que quien aspira a un cargo hoy ande en campaña, prometa y se pierda 3 años. Yo, cuando tengo oportunidad de reunirme, le pido al auditorio, a los reunidos, que me digan una acción de cualquier diputado que tiene el distrito. Una acción, un recurso, un proyecto que haya resuelto, que haya bajado, que haya concretado, y desafortunadamente la respuesta no es favorable. Por ende, yo concibo que hay una mala imagen acerca de el diputado como institución, como personaje, independientemente de quién ostente hoy la responsabilidad, no hay una buena opinión. De ahí surge el interés de tu servidor de asumir un sueño más en mi vida. Quiero ser el mejor director, perdón, diputado, eso ya fue en el pasado. Quiero ser el mejor diputado federal en la historia de Vallarta y el quinto distrito. ¿Y cómo lo voy a lograr? Trabajando intensamente, dando resultados, gestionando, atendiendo, escuchando, estando cercando a la población y no olvidándome de quién me da la confianza. Y es muy común que se regresen 3 años para otra vez pedir la confianza. Ayer lo mencioné, creo, es la primera vez que César Abarca pide la confianza para un proyecto donde él encabeza. Estoy pidiendo el voto para mí. Otros contendientes han tenido la confianza una, otra y otra vez. Y esto es lo que el ciudadano, con ese poder que representa el voto, va a tener la oportunidad de analizar entre quien ha tenido muchas oportunidades y quien la está pidiendo por primera vez.
Sí, temas, César Abarca, temas, César. En materia de salud, muy lamentablemente, todo el quinto distrito, y lo comento porque lo he visitado, porque he estado en Tomatlán últimamente, porque vi como algunos en el caso del presidente municipal de Tomatlán, pues hizo lo que le pidieron, la casa de salud, pero no tienen médicos, no hay medicamentos, salud, seguridad. Yo pondría como temas prioritarios, desde luego la inversión, muchos otros temas, pero yo pondría sobre la mesa seguridad y salud para todo el quinto distrito. Entonces, ya tendremos oportunidad de invitarte a un programa específico que se llama Todas las Voces Cuentan. Gracias. En donde tenemos 30, 40 minutos para que desmenuces, sí, el tema. Porque lo requiere, y por eso se abrió ese espacio, para que se desmenuce un tema como la seguridad, como la salud, para que nos hables desde el punto de vista, ya como candidato a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, hablar sobre lo que ocurre en un congreso, que la gente sepa a qué va un diputado federal y que no se confundan tampoco las facultades. Entonces, es de inicio, ¿verdad? Es de inicio, ya vendrás a hablarnos, amigos del auditorio, porque requiere de espacio y de tiempo. Son, como dijo César Abarca, 90 días. Pero aquí en Radio Universidad hemos abierto un espacio que se llama Todas las Voces Cuentan, en donde los candidatos van a poder venir aquí a hablarnos desde su perspectiva sobre esta aspiración, uno, y sobre las prioridades que tienen para atender las necesidades y pendientes del estado de Jalisco. Y bueno, pues César Abarca Gutiérrez, algo más que nos quieras comentar, enviar un saludo a todos y cada uno de los municipios, que ahora son 9.
Así es, mando un saludo a los vecinos de Cabo Corrientes, de Tomatlán, de San Sebastián, Mascota, Talpa, a Tenguillo, Mistlán y Huachinango, por supuesto a los vallartenses. Vamos a estar recorriendo toda esta región, hermosa región. Ya con eso ya gané, Susana, porque me encanta el distrito. Tenemos 3 pueblos mágicos que podemos disfrutar. Hay posibilidades de 1/4 con Huachinango, que está compitiendo. Y créeme que no me cuesta nada de trabajo visitar cada uno de estos municipios de esta región, porque lo disfruto. Y comentarte lo que tú
ahí
señalas.
Ahí los tienes, mira, los estamos poniendo en pantalla. Ay, perdón, perdón, nos estás poniendo ahí. Si me disculpan, amigos del auditorio, ya, ahí están.
Te comento de lo que tú mencionas. Imagínate que el diputado haga una agenda con servidores o funcionarios de primer nivel, que me reúna con el secretario de Salud o pida reunirme como diputado y yo le plantee cuáles son las necesidades prioritarias de la región o de algunos municipios como diputado. ¿Tú crees que tendría eco mi voz como diputado?
Sí, porque se supone que el diputado, la persona que llega a ocupar el cargo, está respaldado por los ciudadanos. El diputado nos representa, el diputado es nuestra voz en el Congreso. Que hay unos que se han quedado mudos, esa es otra cosa.
Para allá voy. El diputado, claro que tiene mucho poder, muchísimo poder del Congreso. Ahí en el Congreso se definen la riqueza de la nación, a dónde se distribuye, cuánto le toca a salud, cuánto a educación, cuánto a Jalisco. He ahí la importancia del diputado para poderla ejercer en beneficio de la representación que uno tiene. Pero depende de la actitud y de la decisión de uno como diputado poder hacer valer ese poder, valga la redundancia, que tiene el diputado. Porque es cuestión, porque lo más sencillo es decir, yo cumplo con ir a las sesiones y estar en las sesiones ahí sentado en la curul, levantar la mano y es todo. No, la población exige entrega, trabajo y resultados, y es a donde queremos llegar, Susana.
Así es, y bueno, por lo pronto, ahí está César Abarca, arrancó su campaña en el Pitillal, el barrio que lo vio crecer, desarrollarse y regresó justamente. Fíjate que a mí me dio mucho gusto ver personas de la tercera edad, muchas sí. de ellas, que te vieron crecer, que hubo gente, César, que vi llorar, sí. que nos comentaba, pues es que lo vi desde chiquito, ¿no? Y conocieron a tu padre, conocen a tu mamá, a tus hermanos, y bueno, pues eso habla de una integración muy interesante, muy padre, muy bonita, con la comunidad del Pitillal, que bueno, para ser domingo, sí. ahora sí que
era
día,
un reto.
Día de guardar, de reflexión desde el punto de vista católico, pues hubo mucha gente que te respaldó.
Gracias a Dios.
Y que bueno, pues vamos a seguir muy de cerca tu campaña, vamos a estar muy pendientes. Y desde luego, amigos del auditorio, hay que hacer una reflexión también ahora que arrancan las campañas y que cada una de las personas, cada uno de los candidatos que aspira a un cargo de elección popular, en este caso César Abarca, pero... ¿Usted recuerda los nombres de los últimos 3 diputados federales que ha tenido el quinto distrito?
¿Quién ha hecho algo? ¿Quién ha trabajado? Sí, claro.
Hay que preguntarnos. Y de la misma manera hay que ver y analizar quienes aspiran a la presidencia municipal, quienes aspiran a la diputación local, quienes quieren estar en algún cargo que sea por el interés realmente de la comunidad, del pueblo, del distrito, del estado, y que no sea meramente un interés personal de seguir estando pues a expensas de estos sueldos que se ganan en las dependencias o en los cargos, y que a veces es muy lamentable que teniendo la oportunidad de hacer gestión por el distrito, pues no se haga. Bien, ¿algo más, César Abarca?
Sencillo, que nos googleen. A todos los que aspiramos, ahí van a
encontrar
todo. ¿Qué
te parece si hacemos la prueba?
Ahí van a encontrar todo lo bueno y malo de los que aspiramos.
A ver qué parece.
Eso creo que es importante, que la gente nos investigue, que nos analice y que eso pueda servir también para tomar una decisión.
Bien, a ver.
Hoy no hay forma que nos podamos ocultar de nuestra realidad. ¿Quiénes si hicimos la chamba, quiénes nos echamos a la hamaca, quiénes mentimos, quiénes han robado, quiénes han fraudeado, quiénes han amenazado. Todo está, afortunadamente, en las redes. Todo está en línea, todo está en el internet. Hoy es imposible que nos podamos esconder de las acciones, de los errores que cometamos. Pero también esta herramienta nos permite, a los que nos gusta trabajar, el poderlo difundir también.
Muy bien, pues agradecemos a César Abarca, a toda la gente que nos está enviando mensajes, incluso que nos está llamando. Le voy a dar los teléfonos, amigos del auditorio, están entrando a mi teléfono. Y les doy el de cabina, que es el 226-2233, 226-2266. En el espacio de Todas las Voces Cuentan, ya tendrá usted la oportunidad de enviarnos mensajes, de participar, de hacer preguntas a todos y cada uno de los candidatos. Y bueno, pues desde ahora el compromiso que en la primera oportunidad, una vez que termine esta semana, para ir agendando una fecha con César Abarca para que nos hable del diagnóstico que tiene de Puerto Vallarta, del diagnóstico que tiene del distrito, insisto, desde el punto de vista de esta candidatura a la Diputación Federal. Muchas gracias,
César. Muchas gracias, bonito día.
Buenos días.
Gracias.
Nos vamos a la pausa, regresamos con más información, amigos del auditorio. Les recordamos nuestras líneas telefónicas 226233, 226266. Estamos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB y de la misma manera les recordamos nuestro WhatsApp 322-108-4129. Tenemos pausa, ya regresamos. Continuamos con más información. Fueron presentadas Laurel Carrillo y Lorena Jiménez como las candidatas de Morena a la presidencia municipal y a la Diputación Federal por el Distrito 5. Carrillo Ventura reiteró que el objetivo principal de Morena es rescatar al país de la corrupción y la impunidad. Vamos a escuchar a Laurel Carrillo.
No me cabe la menor duda que Morena, el partido que fundó nuestro próximo presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es la única alternativa real para todos los mexicanos, porque
Bien, de la misma forma, la maestra Lorena Jiménez, quien ella ya inició su campaña, dijo que se presenta una oportunidad a los ciudadanos para rescatar el poder de decidir. Vamos a escuchar a la candidata a diputada federal, Lorena Jiménez.
México es un gran país y nosotros tuvimos la oportunidad de nacer en él. Resulta que nuestro país tiene inconmensurables riquezas naturales, pero tiene una riqueza aún mayor que son sus gentes, su pueblo. Somos nosotros, somos todos. Y a este pueblo, desde hace muchas décadas, lo han gobernado gentes a las que les entregamos toda nuestra confianza. Cada uno de nosotros, durante toda su vida, como madres y padres de familia, nos hemos dedicado a trabajar tratando de construir en nuestro hacer, con nuestra responsabilidad, un país fuerte, un país que deje huella y que ponga ejemplo a nivel internacional. Y en ese hacer de cada día, al entregar nuestra confianza a nuestros gobernantes, les hemos dado la oportunidad de decidir por nosotros.
Bien, pues fueron presentadas en asamblea el pasado fin de semana, en asamblea del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Vamos a continuar con más y nos vamos a un enlace con Luis Araiza. Él se encuentra en esta conferencia de prensa que da el candidato Carlos Orozco Santillán, que ofrece una rueda de prensa en Puerto Vallarta. Mientras vamos con Luis, le tengo información. Amplía el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco la convocatoria para el registro de consejeros en municipios serranos del quinto distrito electoral. Javier Santos, te escuchamos.
Volvió a ampliarse hasta el 15 de abril la convocatoria para el registro de consejeros municipales en municipios serranos como Huachinango o Mixtlán. informó el presidente del Quinto Distrito Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPC, Ricardo Antonio Galván Ibarra. El consejero presidente destacó que en municipios como Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán no existe ese problema, ya que desde la primera convocatoria se tuvo el número de consejeros. Durante la sesión ordinaria de este viernes, Galván Ibarra agregó que de nueva cuenta se ha lanzado una nueva campaña de difusión para ello. Esta sería la tercera ocasión que se lanza la convocatoria. Habla el presidente del Quinto Distrito Electoral, Ricardo Antonio Galván Ibarra.
Es participar, consejero municipal, donde traemos la problemática un poquito de menos participación, es en la zona de la sierra, municipios de Amistlán, Huachinango, Atenguillo, Talpa. Todavía ya hace falta ciudadanos que se integren pues a querer participar. Todo esto pues es aunado a que necesitamos tener un poquito también de reserva pues dentro de para las personas que van a estar como consejeros municipales, pues por cualquier incidente o renuncia que se presente. De ahí en más, ya lo que es aquí Puerto Vallarta y la zona de la costa, pues prácticamente ya está completo la gente.
Galván insistió que la participación ha sido muy baja en casi todos los municipios del norte de Jalisco que pertenecen a este distrito. Ante ello, reconoció que se tuvo que hacer un gasto extraordinario. Escuchemos de nuevo al presidente del IEPC del Quinto Distrito, Antonio Galván Ibarra.
Tuvimos que hacer un gasto extraordinario en el pago de perifoneo en esos municipios, pues buscando sensibilizar un poquito a la ciudadanía e invitándolos en todo momento a que participen.
Finalmente señaló que en Puerto Vallarta, desde que se lanzó por primera vez la convocatoria, se completó el Consejo Municipal, así como en Cabo Corrientes y Tomatlán. El problema está en la sierra, concluyó el funcionario. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Ahora sí vamos con Luis Araiza, que nos tiene información, amigos del auditorio, de esta conferencia de prensa con el arquitecto Carlos Orozco Santillán. Luis, te escuchamos.
Y Susana, muy buenos días, amigos del auditorio, muy buenos días. En este momento nos encontramos en las inmediaciones de Marina Vallarta, en donde se está realizando el primer acto de campaña por parte del candidato del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del estado de Jalisco, el maestro Carlos Orozco Santillán, donde hizo la presentación de sus principales propuestas de gobierno y más detalles de los ejes principales con la intención de obtener el voto en estas próximas elecciones del 2018.
A tus órdenes, Susana.
Pues ya concluyó su rueda de prensa, háblenos un poquito sobre estos ejes que menciona en esta conferencia.
Sí, Susana, te agradezco mucho la oportunidad. Mira, te puedo reiterar lo que aquí le dije a los medios y a mis compañeros que hicieron el favor de acompañarme. Vamos a ser austeros, pero sobre todo en cada región vamos a poner, vamos a tocar los temas específicos, y Puerto Vallarta pareciera que fue la inspiración para mi eslogan de campaña, que es orden y respeto a la ley. Poner orden y respeto a la ley se puede convertir en la bandera fundamental de Puerto Vallarta, porque aquí parece que cada inversor ha hecho lo que quiere con la anuencia de los gobiernos, que no nada más es uno, sino han sido muchos trienios los que han contribuido a la degradación. Hay que ponerle atención a Puerto Vallarta porque la devastación de su mangle, la devastación de sus playas, parece ser que la consigna de todos los que invierten en Puerto Vallarta, y en eso hay que poner orden, Susana.
Así es, lo que se requiere en este destino turístico es eso, orden en los desarrollos, desde luego seguridad y salud. Educación también, pero eso sería básicamente para que Puerto Vallarta pueda seguir desarrollándose armónicamente, el respeto justamente por las áreas, el respeto por los ciudadanos, la seguridad y la salud. Ya tendremos oportunidad de platicar. Arquitecto, muchísimas gracias. Buenos días.
Al contrario, Susana, ahí estaré más tarde contigo.
Gracias. Buenos días.
Que estés bien, chao.
El arquitecto, el candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por el PRD, Carlos Orozco Santillán. Y vamos a continuar con más ya estamos a punto de irnos. Fíjese usted que a partir de este 6 de abril van a comenzar a operar las primeras unidades del nuevo sistema de transporte Ruta Empresa en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Roberto Hernández, que nos tiene información. Adelante, Roberto. Buenos días.
Buenos días, Susana, amigos de Señal Informativa. Y pues hace unos días las autoridades municipales de Puerto Vallarta conocieron personalmente las unidades del nuevo sistema Ruta Empresa de Transporte Público, los cuales comenzarían a operar gradualmente a partir de este 6 de abril. Adrián Gómez Mesa, quien es representante de la empresa Transporte Unido Costa Pacífico, indicó que los primeros autobuses comenzarán a operar a partir del 6 de abril y cubrirán la llamada Ruta Troncal 01, que va desde la delegación Ixtapa, muy cerca de aquí del Centro Universitario de la Costa, hasta la colonia Emiliano Zapata, en la zona centro. El sistema, de acuerdo con Adrián Gómez Mesa, contará con 8 centros de transferencia. El principal de ellos estaría ubicado en la zona de Sams, muy cerca de la terminal marítima. Vamos a escuchar a Adrián Gómez Mesa.
Hay alrededor de 8 centros de transferencias muy importantes. El principal es el de Crucero de Sancho, allá a la altura de la bahía donde llega actualmente el transporte de Medina. Ese va a ser un centro de transferencia bastante alto. Un movimiento muy alto, se calcula alrededor de 10 a 12 mil personas diarias. Un espacio para casi 12 camiones que van a transbordar. Entonces, ese espacio va a tener, esos 8 centros de transferencia van a tener sistema de vigilancia en tiempo real, van a tener baños. La idea es que también sistemas de compra de tarjeta y recarga de tarjeta.
Y el representante de los transportistas informó que para el cobro del pasaje trabajarán con la modalidad de tarjetas de prepago, las cuales serán vendidas y recargadas en al menos 35 puntos ubicados en los centros de transferencia, también en plazas públicas y sitios como la central camionera y el aeropuerto. Se espera también que en un futuro las paradas de este sistema de transporte cuenten con andenes para agilizar y ordenar el ascenso y descenso de pasajeros, que pues a decir de él, pues en este momento pues sigue siendo caótico el ascenso y descenso. Vamos a escuchar a Adrián Gómez Mesa.
Otra modalidad es que a más tardar de aquí a diciembre necesitamos hacer el acceso a los camiones. Va a ser a través de andenes. Ya no, aquí nos usamos en bolita y nos subimos todos y como va. Ah, no. La idea es ya tener andenes para que los usuarios se vayan formando. El andén para los usuarios y la rampa en cada parado principal para la rampa de accesar. Entonces, son varias cosas que contempla el sistema y se van a ir adecuando conforme vaya pasando el tiempo.
Y bueno, también Susana, comentar que se están generando a propósito de este nuevo sistema de transporte inquietudes sobre la manera que operará todo el sistema de transporte metropolitano a partir del inicio del servicio de las nuevas unidades. En el caso, por ejemplo, de los traslados entre Puerto Vallarta y el vecino municipio de Bahía de Banderas, de manera preliminar pues se ha dicho que los autobuses de las empresas Medina y Compostela podrían ser obligados a brindar el servicio solo hasta las juntas, hasta Iztapa o al crucero de Sams. Esto, de acuerdo pues con algunos de los usuarios, significaría que los tendrían que tomar un segundo transporte para viajar entre ambas localidades. Y ante esta inquietud que tienen los usuarios entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, hasta el momento ni autoridades ni los concesionarios de los transportistas implicados se han pronunciado oficialmente sobre este asunto. Entonces es de comentar que pues todo lo que se diga con respecto a este transporte intermodal entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, sigue siendo todavía información extraoficial. Susana, es la información.
Gracias, Roberto. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos. Bueno, tenemos las fiestas patronales. Ya nos vamos a ver con nuestro compañero Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene información sobre estas instalaciones. Pero con motivo de estas fiestas patronales que va a haber en San Vicente. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, por parte del gobierno municipal que representa el doctor Jaime Alonso Cuevas.
Sí, si quieres, comentamos después esta información. Estamos en veda electoral. Y bueno, la cuestión es que inician las fiestas patronales, o sea, si ya nos comentarás posteriormente sobre estas fiestas. Ya nos dice Jorge Cueque, nos vamos amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Gracias por su atención Y bueno, recordarles que a continuación está el Expreso de las 10. Y nosotros el día de mañana también vamos a laborar, vamos a estar aquí en Señal Informativa y nos estaremos el miércoles, jueves y viernes tomando algunos días de descanso, desde luego muy pendientes de cualquier cosa que suceda aquí en Puerto Vallarta y en toda nuestra región de Jalisco y Nayarit. En controles técnicos, Jorge Cue, gracias, buenos días. En la generación de información, Roberto Hernández. Gracias a Enrique Bonilla en redes sociales, en la producción general a José Isabel Gómez Chepe Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo a nuestros compañeros reporteros también que hacen este espacio, a Javier Santos, a Luis Araiza, desde luego, Oseas Lorenzo Bravo. Roberto, gracias. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.